Estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo. Estamos en episodio Bereshit, letra 89. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio a través de la clase. Generalmente, nosotros utilizamos, cuando utilizamos del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, y en especial en el libro del Zohar, que es esa fuerza especial que se encuentra en este estudio, cuando ya comenzamos, podemos nosotros jalar esta luz para nuestro bien. Está escrito que la Torah puede ser una droga de la muerte y también de la vida. Así como todos conocen sí, el símbolo de la medicina, que es una serpiente que derrama su veneno en ese recipiente. Todos los remedios son en realidad venenos en pequeñas medidas y de una forma correcta y medida con respecto a una enfermedad actuarán. Si queremos hacer vacunas, tomamos un poco de la enfermedad y la utilizamos en contra de la enfermedad. Así siempre resulta que lo que daña, si lo utilizas de una forma correcta en una medida y en un caso correcto, eso sería la medicina. Y todo esto proviene de este mismo origen de la luz superior que puede traer al hombre a la oscuridad, alejarlo del propósito de la creación, del creador, de la corrección, y puede acercarlo. Todo depende de cómo utilizamos, también en caso de los remedios y también en el caso de la Torah, que es el remedio general, la luz superior. Ahora, la pregunta es así: ¿cuándo podré llegar a la Torah si es así? Como ese remedio, cuando yo sé exactamente cuándo utilizarla, de otra forma es un veneno. Por lo tanto, antes de que nosotros llegamos a cualquier cosa que venimos a estudiar, escuchamos que es necesario unirse y que hay que llegar a la revelación del Creador, que es el propósito de traernos a toda su bondad y beneficio, porque no hay mejor que llegar a su rango, a su unión, fusión, que se adquiere solamente por medio de que adquirimos esa fuerza contraria a la nuestra, exactamente como ese veneno y remedio que venimos de una forma de rompimiento, veneno, ego, y queremos ese mismo remedio que nos eleve a otro lugar, a otra dimensión. Y nos resulta que después que estudiamos cómo el hombre tendrá que incluirse dentro del grupo, incorporarse, cómo incorporarse con las valorizaciones de la garantía mutua para descubrir dentro de esta fuerza general común al Creador. Después de que el hombre sabe cómo, cuándo y qué, de alguna forma, más o menos, esa generalidad del proceso ya puede escuchar, entonces él ya tendrá que llegar al remedio mismo, que es la luz que reforma. O por lo menos que sepa que es un mal que se encuentra en él y que él es contrario al propósito, llegar al otorgamiento y amor. Sin demasiada técnica aún, esto todavía no se encuentra en él, pero después de todo, como está escrito, cree la tendencia al mal y la Torah como su condimento, porque su luz es quien reforma. Es decir, del mal, de un estado enfermizo, nos traen al estado bueno, saludable, por medio de la luz que reforma. Si el hombre así piensa y entiende más o menos que esto es por fuerza del grupo, por fuerza de la garantía, de la conexión, ahí se encuentra su estado perfecto y saludable, entonces él abre el libro del Zohar y exige ese remedio. Es decir, piensa en eso todo el tiempo, que esto es realmente como una infusión gota a gota, esto entra a su vena. Esto necesitamos. De momento que el hombre se detiene de pensar en este remedio en contra de su enfermedad, que no está dirigido con los demás y no encuentra al Creador porque él es un egoísta y se desconecta de ellos, entonces la infusión no trabaja, no actúa, se desconecta. Y este remedio actúa como lo contrario. Le trae una caída, una bajada, confusión, debilidad. Realmente un espejo negro. En vez de una elevación, en vez de alegría, entonces, juntos nosotros, vamos a dirigirnos en este pensamiento, todos pensamos, ¿cómo? Realmente intentamos, entre nosotros, en un apoyo mutuo entre nosotros, mantenernos de tal forma que no salgamos de este deseo general, de llegar a ese otorgamiento general y descubrir ahí el origen del rompimiento. Ahí el origen del otorgamiento que es el Creador. Y si nos dirigimos en este proceso correctamente, entonces ahí encontraremos esa misma luz que nos trae esto. Por favor. 89. Es debido a esto que al Creador se llama el Dios grande, poderoso y temible. Pues estos nombres están grabados en lo alto, en la Merkabah superior, integrados en las cuatro letras del nombre Avaya, el nombre que consiste todos los nombres. La Itkalelut del buey de abajo con el león de arriba, de Yod de Avaya, que es el nombre de Dios. El Itkalelut del león de abajo con el buey de arriba, que es Hey de Avaya, el nombre poderoso. El Itkalelut del águila de abajo con el león de arriba es Vav de Avaya, el nombre grande, y el rostro del hombre de arriba, incluido en todos los animales de abajo que ascendieron a él, es la última Hey de Avaya, el nombre temible. El orden de los animales de la Merkabah, escarrosa en hebreo, es diferente del orden de los animales de la Merkabah superior, pues de Merkabah superior es el hombre, el león, el buey y el águila. Y en la Merkabah inferior el orden es el buey, el águila, el león, el hombre, como en el acrónimo Shinan. Esto es así porque del lado derecho, en donde existe Avaya, este es el orden de los cuatro animales, el hombre, el león, el águila, el buey, en donde el buey, Gvura, es el último. Los animales del otro lado, que son los daños de la izquierda, están distribuidos de esta forma, el buey, el águila, el león y el hombre, lo cual es Shinan. Está escrito, los carros de Dios cuentan por millares de millares, lo cual son Shinan. Se sabe que el Merkabah superior es el derecho y la última Merkabah es del izquierdo. La razón de la diferencia es que los animales de abajo no tienen zivug, acoplamiento en su lugar. En cambio, reciben el zivug de lo alto. Por esta razón, antes de que el buey sea mitigado en su ascenso a la derecha, ningún animal puede subir allí, porque la multitud de los dinim en el buey los detiene. Por lo tanto, el buey asciende primero, luego el águila, la línea media, en la cual está izquierda también, que primero debe ser mitigada. Y al final, el león asciende a la izquierda de lo alto. Entonces todos están incluidos en el rostro del hombre de arriba. Y es por esta razón que cambió el orden de Shinan. Estas formas, Shinan, están grabadas y decoradas en el trono, Nukva de Zerampin. El trono está grabado y bordado con ellas, porque el nombre, las combinaciones y los niveles dentro de una y otra se llaman bordados. Es igual que bordar dos formas que son diferentes una de otra en los lados del lienzo, en un león en un lado y en el otro un buey, y así sucesivamente. Y puesto que estos son nombres y animales que surgen en el trono con los dos panim y tonalidades juntos y se llaman bordados, ya que el trono está bordado con ellos. Están bordados uno a la derecha y uno a la izquierda, uno al frente y otro atrás. Están escritos hacia las cuatro direcciones del mundo. El rostro del león está inscrito a la derecha, el sur. El rostro del buey hacia el izquierdo, el norte. El rostro del águila al frente, es el este, y el rostro del hombre hacia atrás, el oeste. También son las cuatro letras Havaya, porque Yud, Kei, es el sur y norte, la derecha y la izquierda, y Vav, Hei, es el este y oeste, Panim y Ahor. Hay un problema con las intenciones. Hay un problema con el entendimiento, no tenemos ningún problema, porque todo eso que no entendemos es normal. Esto está bien. ¿Sí? No en nombre de eso estudiamos. Acá no hay lo que entender. Es posible entender lo que se escribe solamente cuando veamos esto. ¿Sí? Cuando se descubra esto. ¿Así? Recordar ahora que Shinan es esto o lo otro. Son cuatro animales o qué sé yo, o tres animales y un hombre. Y derecha, izquierda o sur y norte. Hesed Gvura. Tiferet Malchut, o que tenemos otras observaciones. No, simplemente es llenar la cabeza. Acá no hay necesidad de eso. No nos ayuda. Solo que todos los pensamientos tendrán que ir juntos para nosotros y ahí descubrir esa unión, esa raíz, el creador. Es decir, y ahora el estudio es un remedio, es una fuerza que todo el tiempo ahora realiza, abre cada vez más y más ese kli, la luz en él. Ese kli somos todos nosotros juntos, que nos sintamos unidos, porque estamos después del rompimiento y necesitamos descubrir ese primer rango nuestro de unión. Y dentro de esto se descubre esa revelación de la luz, el creador. Es decir, ¿qué tienes ahí? Maxim de Ucrania pregunta, ¿en la lectura del Zohar hay que observar hacia afuera o hacia adentro? Que cierre los ojos. No lo entiendo. Él tendrá que describirse a sí mismo, imaginarse una fuerza en vez de muchas fuerzas de sus compañeros, que todos se unen a una fuerza, aunque en una fuerza esta están unidos todos juntos. Es decir, hay una diferencia entre todos y todos unidos, cada cual en su individualidad que no desaparece, pero en una unión, precisamente conexión, hasta cuántos son contrarios, distintas, hasta cuánto se unen por encima de todo esto. Esta unión trae una potencia, una fuerza entre la resistencia de esta misma unión y la unión misma de esta. La potencia es mucho más grande. Como con Rabbi Shimon, que está escrito que todos se odiaban uno al otro, hay odio. Y por encima de ese odio comienzan a unirse. Entonces se descubre ese libro del Zohar. Ahora, pedir que se descubra esa fuerza de unión y conexión que es el Creador, el otorgamiento pleno, la luz. Un amigo de Israel, ¿cómo se invierte ese odio, amor en los amigos? En eso de que queremos unirnos y no somos capaces por nosotros, ahí no podemos unirnos. Es decir, intenten unirse, ustedes sentirán hasta cuánto se odian uno al otro. Si no intentamos unirnos, no vamos a saber nunca. ¿Qué tenemos? Si tú ves que las personas son indiferentes, tengo un vecino que vive un kilómetro de mí. Yo sé que vive en mi calle. Yo a veces le hago así. Sí, shalom, shalom. Tengo un vecino que vive al lado mío. Este ya es problema. ¿Cómo lo trato? O para bien, o para mal. Generalmente, sí, algún problema con él. Siempre hay algo... algo así o algo así. Ya hay entre nosotros algún tipo de rechazo. Entonces depende cuánto yo estoy cerca de la persona. Ahí se descubre mi naturaleza y su naturaleza. Eso es. En nuestra vida nosotros generalmente queremos no tocarnos. Sí, en tu vida es así, pero si tú quieres descubrir la naturaleza y corregirla, tú tienes que acercarte. Y en este acercamiento tú tendrás que saber de antemano que tú vas a descubrir cosas desagradables, que todos esos que te parecen buenas personas, bellos, tus amigos, simplemente porque eres de lejos. Acércate a ellos y los odiarás por seguro. Y si tú no odias, significa que no te acercaste. Tú ves, hay acá personas. Todos acá son como si nos encontraran. Tú no los odias. No pasaste la época del odio acá. Es porque no. Esto significa que no te acercaste al amor. Eso es. Solamente inclinación hacia el amor se descubre el odio. Se descubre la naturaleza básica nuestra. ¿Entienden? Es una prueba muy clara. Si yo no me acerco al hombre, a mí no me importa nada, podemos así desde lejos. Está todo re bien. Sí, no hay problema. Hazme un favor, por favor, la próxima vez. Él, otra vez. Comiencen a acercarse, tú verás cuando comienzan estos a pasar crítica uno al otro. Esto es así, no hagas así, o sea, ¿sabes? Como con los vecinos. Y en casa. ¿Tú vives con tu mujer? ¿Sin tu suegra? ¿Con tu suegra? ¿Sí? Ah, entonces, ¿cómo puedes saber lo que es amor y lo que es odio? Esto tal vez es un chiste grosero, pero nosotros necesitamos entrar a fricción para poder saber cuál es nuestra naturaleza, pero conocerla o entenderla en buena dirección hacia la conexión por medio del amor será: yo quiero amar, yo quiero acercarme, yo quiero unirme, conectarme con las personas. Entonces yo descubro, no en eso de que hay algo malo en él o que él es malo, sino que yo descubro eso de que yo tengo un mal. Esa es la diferencia. Si yo simplemente vengo para vivir con él en un departamento, en una casa, bueno, eso es una cosa. Y siempre tendré crítica sobre él. Si yo vengo a unirme con él para descubrir esa fuerza de otorgamiento, porque yo la necesito, esa fuerza, necesito descubrirlo, necesito adquirir eso, entonces yo descubro no ese mal en él, sino que en mí. Y así podemos distinguir qué inclinación tenemos a los demás. Si tengo una crítica a los demás, esto significa que yo llego a ellos de una forma egoísta. Yo no voy hacia la corrección. Si yo me acerco a ellos y descubro un fuego de odio en mí, pero yo estoy consciente de que yo los odio, y estos se me ven como representantes del Creador para mí ya. Y yo soy lo contrario. Yo soy el mal. Dentro de esto yo tengo una pena. Yo grito por ese remedio. Todo depende de nuestra inclinación. Por lo tanto, así comencé, que nosotros necesitamos abrir el Zohar con la condición de que nos encontramos en una posición correcta. De otra forma, yo buscaré cómo por medio de esto llegué a distintas cosas. Que, sí, son los saber el futuro, saber fuerzas, tal vez romper a alguien, tal vez ganarle a alguien. Eso es llegar a mística. Esa es la diferencia, cómo tú abres las cosas. Tú sabes lo que es el concepto, cómo se empieza a abrir un libro, cómo se abre un libro. Ah, al parecer, sí, está así. Todo depende en qué inclinación nosotros vamos. Eso es. Es decir, si yo de un principio vengo a un entorno para descubrir ese mal en mí, como está escrito, creé la tendencia al mal. ¿Y dónde está ese mal que él creó? Entonces, si yo llego al entorno para descubrir eso, entonces la luz actúa correctamente y me trae esa sensación. Y si no, entonces yo los odio y justifico mi odio. Así yo los odio, entonces, y veo que esto es por mi ego. Esa es la forma correcta. Todo el asunto es como está escrito en Purim. Y no sabían con quién estaba la justicia. La justicia está en eso de que yo los critico, o la justicia en eso de que por fin veo ese mal en mí. Sí. Buenos días, Rav. Yo soy del grupo de Gane Aviv. ¿Cómo puedo obligarme a mí mismo a acercarme? Sí, descubrir el mal. Si yo temo, por encima de ese mismo medio, tú temes descubrir el mal. Ah, excelente, esto ya es una linda observación. Porque esto duele, claro. ¿Sí? Es un gran sufrimiento, una gran pena. Yo soy así, yo comienzo a comerme. Si tú suficientemente estás conectado con los compañeros, tú descubrirás ese mal e inmediatamente, otra vez, por medio de eso de dirigirte a los demás, al grupo, puedes exigir ese mismo remedio. Entonces tú ya no temerás, porque realmente inmediatamente, instantáneamente recibes ese remedio. Estás contento de recibir ese mal, de descubrir ese mal. Como decimos, bendecimos al bien como al mal. ¿Por qué? Porque así llega. No puede ser uno sin el otro. Yo descubro el mal e inmediatamente yo recibo el remedio. Entonces, algo puede ser mejor que eso. Tengo el mal, que es la revelación de mi ego, mi mal, y recibo ahora el bien, la luz que reforma. Ya adquirí el próximo peldaño, ya subí, ya me elevé. Entonces, el problema es en el apoyo, que no tienes apoyo del entorno, del grupo. No suficientemente estás seguro de ellos que ellos pueden ayudarte, que pueden apoyarte, que tú dentro de ellos puedes estar tranquilo, que por seguro siempre recibirás ese apoyo. Como un enfermo. Yo entro al hospital, todo está muy bien. Sí, el equipo de doctores, aparatos, yo estoy tranquilo, que se preocupen de mí. Claro que estoy enfermo, pero también anteriormente estaba enfermo, solo que ahora llegué a buenas manos. Esa es la forma que nos falta, es decir, el grupo, como ese lugar seguro donde yo todo el tiempo crezco, porque en espiritualidad no hay otra cosa, no hay otro lugar. Espiritualidad es grupo, es Shechina, es la presencia divina, es unión, es... Entonces, piensa en eso. Pero eso de que tú sientes que te falta, que tú temes descubrir ese mismo mal, esto ya es una etapa anterior a descubrir que en el grupo encontrarás ese apoyo y no temerás. Eso realmente, esto ya es bueno. Sí. Yo mucho tiempo ya siento que algo falta. Yo personalmente, y tal vez otras personas también, que falta una oración. Realmente orar. Shema Israel, escucha Israel. Yo hago eso de una forma personal en casa. Me encantaría ver esto. ¿Qué hacemos juntos? Es un deseo personal mío, tal vez, pero es mi sensación. Yo lo digo con inocencia, ingenuamente. ¿Hay respuesta para algo así? Primero que nada, generalmente no se grita Shema Israel. Hay quienes gritan, pero toda esta oración después se dice en silencio. Que nosotros realmente nos dirigimos a descubrir al Creador por medio de ese kli, esa vasija general, a través de todo el tiempo del estudio. Eso de que tú no sientes que tus compañeros gritan también en sus corazones, tal vez en vez de gritar tú tendrás que un poco acallarte por dentro e intentar sentir que esto sucede en ellos, como Rabbi Yossi Ben Kisma. ¿Escuchaste sobre él? Sí. Que incluso recibió de sus pequeños y simples estudiantes, recibió una impresión y gran entusiasmo, porque descubrió dentro de ellos, que ellos no sentían por sí mismos, pero él entró dentro de ellos y sintió ahí ese mismo campo donde ellos se encuentran unidos y se encuentran fusionados con el Creador, porque también ahora estamos en la luz superior, en la luz infinita, pero oculto a nosotros por medio de muchos peldaños, ¿sí? Cortinas. Entonces todo depende de ti. Otra pregunta, ¿es posible? En nuestro desarrollo espiritual, es decir, ¿no nos molesta hacer esto en peldaños? ¿Hacer no empezar del final, primero ver el propósito, la meta? Yo acá no transmito más de lo que recibí o de lo que estudié con el Rabash. ¿Es así acostumbrado o es no acostumbrado? Bueno, la respuesta es así era allá, así que así lo hago yo. Lo que tú piensas hoy, tal vez no pensarás mañana. ¿Por qué te vamos a escuchar a ti? ¿Está bien? Tenemos un ejemplo más respetable que el tuyo. Gracias. Y con eso tranquilízate también. Vamos a continuar. Estamos en el punto 90. Cuando el trono Nukva de Zeranpin asciende para un Zivuk con Zeranpin, está inscrito con las cuatro formas Shinan. Estos cuatro nombres superiores transportan ese trono para un Zivuk con Zeranpin. Y estos cuatro animales que se unen con los cuatro nombres, el Dios grande, poderoso y temible, son Nehim de la Nukva, que fueron ordenados y ascendieron desde Bia, conectando y completando 10 sefirot para ella, para que la Nukva sea apta para un Zivuk con Zeranpin. Cuando ella carece de la sefirot Nehim, no es apta para un Zivuk. Es por esto que estos animales, las cuatro sefirot Nehim, son considerados que transportan el trono. También se llaman una Merkava para Nukva. Se dijo que estos cuatro nombres superiores transportan ese trono para un Zivuk con Zeranpin. Esto es porque sin ellos, la Nukva, el trono, carecería de su Sefirot Nehi. Cuando ellos la elevan y se conectan con ella, la transportan para un Zivug, y el trono, la Nukva, está incluida en ellos durante el Zivug. Esto es, ella es completada a través de estos nombres, ya que estos son Ne'im que completan sus 10 Sefirot. Hasta que el trono recibe y recoge nefashot, plural de nefesh, de placeres deleitables con el zivug de Zeranpin. Una vez que ella recibe y recoge estos placeres y deleites, desciende plena como un árbol, colmado de ramas y frutos en todas sus direcciones. ¿Ustedes ven hasta cuánto es difícil mantener la intención? ¿Sí? Porque no tenemos carencia. Hasta cuánto nosotros intentaremos unirnos, sentiremos que no somos capaces, sentiremos esa carencia, entonces podremos llegar al Zohar de la forma que se debe. Por el momento no hay demasiada exigencia. Bueno, esperemos que lleguemos algún día. Y pasaremos a la próxima parte de la clase.